Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Día lunes, más que propicio para revisar alguna página de la historia y sobre todo de la mano de este enorme historiador, el profesor Yehuda Krell. Yehuda, buen día, buena semana, ¿cómo estás?
Buen día, Miki, muy buena semana, ¿cómo estás vos?
Muy bien, y como siempre queriendo saber qué página nos vas a recordar de esta historia que es tan importante siempre tener presente.
Con gusto. Miki, el 6 de agosto de 1657 moría Bogdan Khmelnytsky, conocido como el líder de la revuelta ucraniana contra la Unión Lituano-Polaca. Entre los ucranianos, Khmelnytsky es considerado uno de los máximos héroes nacionales y uno de los fundadores de la nación ucraniana. En la historia del pueblo judío, Khmelnytsky es evocado como uno de los más terribles opresores y asesinos de judíos, el más siniestro, si se puede decir, de todas las generaciones, el iniciador de las terribles masacres de los años 1648 y 1649, llamadas en hebreo Gzeirot Taf de Taf, por los años del calendario hebreo, años en los cuales miles de judíos fueron asesinados por las hordas cosacas bajo su liderazgo. Desde el 16 de mayo de 1648, los cosacos ucranianos al mando del caudillo Khmelnytsky empezaron a derrotar al ejército de nobles polacos en las batallas de Aguas Amarillas, iniciando a partir de esa fecha una serie de batallas que se fueron extendiendo por todo el territorio. Miles de voluntarios se unieron a la fuerza del caudillo y cometieron todo tipo de atrocidades contra minorías étnicas y religiosas y puntualmente contra los judíos. Desde mediados del siglo XVII, el reino de Polonia se encontraba en plena decadencia y en el inicio de un proceso de desintegración territorial. En el transcurso de un siglo, prácticamente ese estado independiente desaparecía. La insurrección ucraniana llevaba consigo, además de un desprecio antipolaco visceral, un odio antijudío virulento y salvaje que venía desde siglos pretéritos por factores religiosos. Y además acusaba a los judíos de ser agentes de la administración polaca en Ucrania. La población judía que residía ahí se caracterizaba por formas de vida autónoma. Había sido un factor activo en la colonización de esas tierras. Muchos judíos se establecieron en pueblos y cumplían funciones como arrendatarios o administradores de la finca de los nobles. También muchos de ellos jugaron un papel importante en el desarrollo de dichos pueblos y en la defensa de esos lugares en tiempos de peligro, cuando eran los ataques contra los cosacos. Al ser vistos ellos como agentes de la nobleza polaca, el odio ucraniano se incrementó y provocó una de las peores matanzas masivas de judíos que registra toda la historia. La crueldad y la brutalidad de las hordas cosacas marcaron nuevas pautas de terror. Frente a estos sucesos, muchos prefirieron escapar de los dominios ucranianos hacia los territorios tártaros y preferían ser apresados y ser vistos en cautiverio para después, con un rescate, poder ser liberados en lugar de ser asesinados o ser perseguidos con toda la familia. Otros prefirieron levantarse contra los opresores y defenderse en una lucha armada, como lo testimonia la gran rebelión judía que se produjo en la localidad de Tulchín, donde unos 2.000 judíos se defendieron heroicamente, pero sin éxito. Es imposible determinar con precisión el número de víctimas que murieron en esas matanzas. Los cronistas judíos de la época elevan al número a 100.000 de judíos asesinados y más de 300 keilot, 300 comunidades fueron destruidas, mientras las humillaciones y los ataques contra los judíos continuaron durante largo tiempo, inclusive ya en la Ucrania liberada. El exterminio judío fue exaltado por los cantos populares y los himnos nacionalistas en homenaje al líder y al padre de la nación. Miki, para los judíos, los años 1648 y 1649 se convirtieron en años trágicos en su memoria colectiva. La devastación fue de tal magnitud que al concluir las matanzas comenzó una gran ola migratoria hacia el centro de Europa. Además, los efectos de la hecatombe fueron múltiples y seminales. A los pocos años de Gzeirot Tashvetat dio inicio el movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi, quien adjudicaba a las matanzas una simbología redentoria. Además, surgieron nuevas interpretaciones cabalísticas, aceptando y dando un significado nuevo a los trágicos sucesos. Y un siglo después, en esas mismas tierras, en esas tierras devastadas y con una realidad judía de extrema pobreza y desolación, irrumpía el nuevo movimiento jasídico al rescate de los desamparados, con una nueva propuesta religiosa y una nueva propuesta social innovadora.
Querido Yehuda, si me permites compartirte algo de anoche, por decirlo así. Usted sabe, sí, que uno tiene muchos grupos hoy de WhatsApp con los cuales interactúa. Uno de los tantos es una especie de foro que habla de temas de antisemitismo. Y yo le compartí a alguno, sí, de los muchachos que siempre están tan inquietos de cada pequeña pintada, cada situación, les decía, y esto viene a lo que contaste, que sin duda, a pesar de todas las preocupaciones, esta es la mejor época de la historia judía en términos de lo que los judíos podemos vivir con tranquilidad en el mundo. Digo, para a veces poner un poco de perspectiva y entender que cuando hablamos de antisemitismo, sí, hablamos de antisemitismo como el que has mencionado, que fue terrible, de una virulencia y de una matanza enorme, y que más allá de las preocupaciones de lo cotidiano y de las manifestaciones, esta sin duda, estos 72 años donde finalmente el pueblo judío cuenta con el Estado de Israel, a pesar de todo, sin ningún tipo de posibilidad de no verlo, es la época donde mejor hemos estado los judíos en la historia. No sé si lo compartís.
Sí, Miki, totalmente. Y más, siguiendo tu línea de pensamiento, el Estado de Israel, uno de los grandes logros del Estado de Israel, ha sido modificar lo que los franceses llaman la mentalidad de una nación. En este caso, la mentalidad del pueblo judío. También, a partir de un Estado independiente, la mirada y la interpretación de los hechos que van sucediendo y la reacción frente a esos hechos ha sido totalmente diferente, sin lugar a duda.
No cabe duda, como dices. Querido Yehuda, gracias por traernos esta página de la historia para poder tener estos elementos siempre muy presentes y poder a partir de ellos comprender el mundo que nos toca y los desafíos de hoy, que en algunos casos hay que poder ponderar en términos, como digo, de esa perspectiva necesaria. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo y muy buena semana, Miki.
El profesor Yehuda Krell, aquí pasando como todos los lunes en esta página de la historia judía.